Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Una nueva plataforma robótica ofrece un servicio innovador de rehabilitación motora y cognitiva, tanto para el ámbito clínico como para el domiciliario. Esta plataforma es obra de Enrobic Social Robotics, una empresa impulsada por la Universidad Carlos III de Madrid en España. La empresa ha sido creada a partir de los resultados de investigación del Departamento de Informática de la Universidad. El equipo emprendedor ha desarrollado una plataforma que se compone de cuatro elementos: un robot que interactúa con el paciente, un sistema de inteligencia artificial que, junto con un sensor 3D, controla al robot, una aplicación para que el personal sanitario pueda configurar las sesiones y hacer el seguimiento, y un sistema de almacenamiento en la nube con información y analíticas de todos los procesos de rehabilitación. A través del sensor 3D, sabemos en todo momento la postura que tiene cada paciente. Por ejemplo, sabemos si está levantando un brazo, pero además si gira la columna para compensar esa dificultad. Toda esa información la captamos y se introduce en los informes clínicos que se generan, comentó Fernando Fernández, profesor titular del Departamento de Informática y socio fundador de Enrobics. El objetivo es mejorar las terapias de rehabilitación a través de actividades basadas en imitación y series de ejercicios y ofrecer al personal sanitario herramientas adicionales para la optimización de esas sesiones. Para pacientes como, por ejemplo, los niños, interactuar con un robot es como estar jugando con un juguete. Ellos no creen en ningún momento que están yendo al hospital a rehabilitación, sino que van a jugar. Ese es el valor añadido que estamos ofreciendo. Además, por otro lado, somos capaces de enriquecer el contexto de trabajo del terapeuta, que muchas veces carece de herramientas adaptadas a determinados perfiles de pacientes, dijo Fernando Fernández. Esta novedosa plataforma, diseñada conjuntamente por profesionales de la pediatría, diversidad cognitiva y funcional, y geriatría, envejecimiento activo y acompañamiento, también puede ser utilizada en el ámbito domiciliario como un recurso de rehabilitación remota para mejorar la conciliación familiar y la calidad de vida.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
caminé por los cerros, la busqué por mil caminos. Ya me ladraron los perros, ya desperté a los vecinos. Soñaba con encontrarla y por fin hacerla mía, para escribir el final que esta historia merecía. Y créalo o no, al fin la encontré, la miré de nuevo y la volví a querer. Y créalo o no, al verme me dijo, agua que vas de beber, déjala correr. Por hacerme el bueno no fui a la cita y la champaña ya estaba fría, te dejé vestida sabiendo que
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La movilidad sostenible, con el paso de los años, está llegando a más y más mercados. En el cambio de la automoción, podemos encontrar opciones puramente eléctricas en prácticamente todos los sectores. En el ámbito de las dos ruedas, no obstante, es difícil encontrar una equiparación entre las opciones disponibles y la demanda por parte del público. ¿Qué decir del mundo de la bicicleta? La disposición de motor eléctrico es rutinario en el sector, cierto, pero no todas las opciones presentes en el mercado son aptas para contar con esta tecnología. La inclusión de un sistema eléctrico exige contar con su correspondiente motor y baterías eléctricos, componentes que pueden suponer un gran peso en el conjunto. Aún así, los beneficios son mucho mayores que todo aquello. BMW es una de las firmas que más ha estado trabajando en los últimos años en el mercado de la bicicleta. El modelo iVision Ambi es el resultado de meses de preparación y mejora continua. Pero, ¿hay algo que reprochar o son todo ventajas? La competitividad de esta bicicleta comienza con la disposición de una batería de gran capacidad. En total son 2.000 watts por hora, la cual está específicamente instalada para disfrutar durante más tiempo del rendimiento que es capaz de ofrecer. Se trata de una propuesta que llama la atención, sobre todo por tener un diseño de nueva factura que se destaca frente a su competencia. Tal y como suele ocurrir en estos casos, la contribución al pedaleo no es homogénea a lo largo de toda la aceleración. Dependiendo del área geográfica en la que esté comercializada, la asistencia llegará hasta los 25 km por hora o hasta los 45 km por hora. No obstante, hay disponible una propuesta adicional que permite extender esta aceleración hasta los 67 kilómetros por hora. Esto sí, ya son palabras mayores. Como es lógico, cuenta con un equipo de frenos de última generación y, por supuesto, un equipo de suspensiones que suele estar presente en los modelos más destacados de las principales marcas del mercado. Un buen ejemplo de ello es la disposición de un equipo de amortiguación que está pensado para notar menos los baches durante el trayecto. BMW ha creado, por otro lado, una aplicación móvil para seguir todo tipo de detalles a nivel dinámico. Se especula que podría contar con un sistema GPS que permitiese reconocer en qué momento hay restricciones a la velocidad para encontrarse circulando en vías muy pobladas. BMW, al contrario que Mercedes-Benz o Audi, siempre ha apostado por el mercado de las dos ruedas. De hecho, la especialización de esta compañía siempre ha estado ligada al desempeño, creando modelos propios para uso fuera del ámbito urbano. La presencia de esta bicicleta eléctrica no hace más que mostrar hasta qué punto nos encontramos ante un producto único.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Para aquellos momentos en los que no disponemos de acceso a Wi-Fi, pero sí un teléfono móvil con conexión de datos, crear un punto de acceso móvil es una opción muy útil. Un punto de acceso móvil puede convertirse en una solución rápida, simple y sencilla de crear para poder amplificar la conexión a Internet de nuestro dispositivo móvil, especialmente si necesitamos extenderla a otros dispositivos, como por ejemplo podría ser el caso de un ordenador portátil o una tableta digital que no disponga de este tipo de conectividad. Se trata de una funcionalidad verdaderamente simple que podemos generar, crear y usar con enorme facilidad, solo siguiendo unos pocos pasos a través de nuestro teléfono móvil inteligente, tanto Android como iPhone. Pero, ¿qué es un punto de acceso y un punto de acceso móvil? Un punto de acceso es un dispositivo que crea una red de área local inalámbrica o WLAN, generalmente en una casa, oficina o un edificio mucho más grande. De esta manera, el punto de acceso se conecta a un router con cable a través de un cable Ethernet y envía una señal Wi-Fi a un área específica o dedicada. Si, por ejemplo, deseamos activar Wi-Fi en el salón de nuestro hogar, pero no disponemos de un router extra o adicional a mano, es posible instalar un punto de acceso cerca con la ayuda de un cable Ethernet. Sin embargo, un punto de acceso móvil consiste en la configuración de un punto de acceso inalámbrico o Wi-Fi, utilizando para ellos nuestro teléfono móvil inteligente, lo que ofrece la posibilidad de que uno o más usuarios, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas digitales o cualquier otro dispositivo con conectividad inalámbrica, pueda conectarse fácilmente para poder acceder a Internet a través de la conectividad 3G o 4G del dispositivo. Por tanto, la principal diferencia que encontramos entre un punto de acceso tradicional y un punto de acceso móvil es que los puntos de acceso móviles o inalámbricos tienden a estar protegidos, puesto que compartir libremente un plan de datos móviles con cualquier usuario se acabaría volviendo extremadamente caro y además muy rápidamente. No obstante, también es necesario tener en cuenta que algunos puntos de acceso puedan ofrecer la posibilidad que cualquier usuario cerca del área de cobertura puede utilizar su propia información de inicio de sesión y pague por sus propios datos. Pero, ¿cómo usar un punto de acceso móvil? Una vez creado, usar un punto de acceso móvil es en realidad muy sencillo y simple, ofreciéndonos además muchas ventajas, puesto que puede ser útil cuando deseamos compartir la conexión a Internet de nuestro teléfono con el ordenador, tableta digital o, en definitiva, con cualquier otra persona. Es más, es posible que nos encontremos fuera de casa una conexión disponible, pero no estemos del todo seguros de que esa conexión a Internet, aun cuando tengamos acceso a la misma por ser pública, sea 100% segura. ¿Qué hacer en este caso entonces? Pues muy sencillo. Si utilizamos nuestro teléfono inteligente como punto de acceso, nos permitirá disfrutar de conectividad a internet para, por ejemplo, utilizar nuestro ordenador portátil, evitando con ello redes Wi-Fi originalmente poco seguras.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Today's another day to find you shining away. I'll be coming for your love, okay? Take on me.
Presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí.